La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, el CEO de Pemex suelta su crítica contra Moody's. En el mundo, un país lidera las fusiones y adquisiciones que van del año. ¿Nueva York o Londres? Eso es lo que está decidiendo Shin. Funo con Fibra Next, ¿cómo va todo? Y Apple le está poniendo fin a uno de sus sueños. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, como bien ya lo saben, para después poder recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Fuertes declaraciones, o más bien, ¿cómo era de esperarse? Ahora que Pemex reportó sus estados financieros al cierre de 2023, el director general de Pemex, quien es Octavio Romero, aplicó el "mi pecho no es bodega" y no perdió oportunidad de dar su punto de vista sobre la baja que sufrió la calificación corporativa de la petrolera hace unas semanas por parte de Moody's. Octavio Romero dijo en una llamada a los analistas que desde Pemex no comparten la visión de la agencia calificadora conforme a metodologías propias y, abro comillas, asumiendo escenarios inventados, así lo dijo. Agregó que no entiende de dónde obtuvo Moody's información respecto a que la empresa realizará operaciones de manejos de pasivos que puedan considerarse canjes forzosos y, por tanto, incumplimientos de pago. A lo largo del último mes les he venido platicando el escenario que enfrenta Pemex frente a las calificadoras de riesgo. ¿Por qué es tan importante lo que digan las calificadoras? Porque su papel es determinar qué tan solvente es una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago, la deuda, y cuál es el riesgo que representa para los inversionistas. Es medirle la temperatura, siendo el color más rojo al que no se quiere llegar porque implica perder el grado de inversión, se cierran las puertas del financiamiento y las buenas tasas de interés porque se vuelve muy riesgoso. El asunto es que Pemex hoy carga con una deuda financiera de 106.100 millones de dólares. Hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo, mientras sus pares ganan mucho más dinero con cada barril de petróleo que producen. Esto eleva las preocupaciones ante la enorme dependencia que tiene Pemex con el gobierno mexicano para poder pagarla y mejorar su operación y rentabilidad. También en un momento en que los competidores a nivel global se abren más hacia el negocio de las renovables, sin dejar de lado el petróleo porque de cualquier manera la transición tomará su considerado número de años. Con Moody's, como con Fitch, Pemex desde hace tiempo ya se encuentra en un grado altamente especulativo y solo una calificadora, S&P Global, la sigue viendo con grado de inversión. Sin embargo, las advertencias que han venido haciendo las tres respecto al apoyo del gobierno mexicano no es sostenible. Para este año, los apoyos prácticamente ya están amarrados, incluida la reducción de su carga fiscal por parte de Hacienda que conocimos hace unos días. Imaginen que el SAT fuera tan amable de perdonarles a ustedes 4 meses de impuestos. Bueno, pues eso hizo el gobierno con Pemex. Ahí sí aplica la condonación de impuestos que el presidente López Obrador ha dicho durante su sexenio que no se permitiría. Bueno, al menos a la empresa del Estado sí le aplica. Pueden considerarlo causa de fuerza mayor por lo ligadas que hoy están las finanzas de Pemex con las finanzas públicas del país. Eso es lo que también están vigilando las calificadoras y qué tanto más se va a estirar la liga. El problema vendrá para 2025 y en adelante con la llegada de un nuevo gobierno y el plan que implique para las finanzas públicas el seguir lanzando salvavidas a Pemex. Mientras tanto, para la plana directiva de Pemex, que ya va de salida, no le es nada agradable la forma en cómo están quedando frente a las agencias calificadoras y al parecer de Octavio Romero Oropesa no hay elementos para suponer que no hay falta de voluntad del gobierno federal para respaldar a la empresa. Pero como ya pudieron escuchar, el problema va más allá de ese apoyo. Rápidamente, ¿cómo quedan las finanzas de Pemex al cierre de 2023? La petrolera reportó ganancias anuales por 109.945 millones de pesos, y esto es un 10% más que en 2022, pero sus ingresos disminuyeron 28.1% a 1.7 billones de pesos, esto por una caída de doble dígito en las ventas nacionales y de exportación, principalmente por menores precios del crudo.
Esto es el dato del día.
En fusiones y adquisiciones, Estados Unidos está liderando un nuevo boom a nivel global y que el mercado no veía que ocurriera hasta más adelante en este 2024. Solo para ponerlos en contexto, los últimos grandes deals en este país incluyen a Capital One Financial para comprar Discover Financial Services, Trust Financial, que está vendiendo su negocio de corretaje de seguros, y Walmart, que va a comprar al fabricante de televisores inteligentes Vizio por aproximadamente 2.3 mil millones de dólares. Según según datos de Bloomberg, estas fusiones o adquisiciones elevan el valor de las transacciones anunciadas a nivel mundial en lo que va del año a aproximadamente 425 mil millones de dólares, un aumento del 55% comparado con el mismo periodo, pero de 2023. Se nota que el fin del ciclo de las alzas de las tasas de interés por parte del Banco Central está generando más certeza en las valuaciones, mientras que los mercados accionarios, con buena racha, están dando un mayor poder financiero para esas adquisiciones. Pasa que más de la mitad de las 10 mayores operaciones anunciadas este año están siendo financiadas, al menos en parte, con acciones.
Acciones y reacciones.
Noticia de la semana en el terreno bursátil. No todos los caminos llevan a Nueva York a la hora de querer salir a bolsa. Es lo que le está pasando a Shein, la empresa del fast fashion en línea, que ya ven que decidió salir a bolsa fuera de China y que también está siendo vigilada en términos regulatorios por su país de origen. Pero parece que la paciencia se les agota. Según personas con conocimiento del tema que hablaron con Bloomberg News, ahora la mira estaría puesta no en Wall Street, sino en Londres. El motivo sería que no ven viable que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, apruebe este debut. El trámite, sin embargo, se mantiene en este país, pero parece que la otra posibilidad ya está sobre la mesa. Una salida a bolsa en Londres podría suponerle una gran ayuda a este mercado después de que tuvo uno de los peores años para las IPO de su historia moderna. Para que vean que también el problema no solo está en México. El año pasado se recaudaron en Reino Unido unos mil millones de dólares a través de empresas que salieron a bolsa. Sin embargo, este fue su nivel más bajo en décadas, según datos de Bloomberg. En Reino Unido también se lucha por frenar el éxodo de empresas a Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, ARM, un fabricante de chips con sede en Cambridge, le hizo el feo a Londres para salir mejor a bolsa en Nueva York, con todo y que el gobierno británico hizo hasta lo imposible por convencerla. También otra empresa, TUI, decidió abandonar la bolsa de Londres y trasladar su cotización, pero no a Estados Unidos, sino a Alemania. Y en China pasa lo mismo. En caso de que Shein decidiera irse a Londres, la pregunta es si otras empresas chinas entonces le seguirían el paso, si habría algún efecto. Pero en un comentario que dio un analista de DCT Research en Singapur a Bloomberg, la respuesta es que no, dado que el mercado es mucho más pequeño que el estadounidense, así como las bolsas de Hong Kong y China. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se queda Shein en Nueva York o Londres? Les voy a dejar las opciones en la descripción del episodio para que me ayuden a votar.
Temporada de reportes.
Uno de los más esperados en México, no me dejarán mentir, es el de Fibra 1. Todos quieren saber qué onda con Fibra Next. Se sigue hablando del papelito que les faltó del SAT, pero lo que importa es que les autoricen en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La impaciencia de los inversionistas quizá ya se deja sentir y Jorge Pillón, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas, Gonzalo Robina, quien es el director general adjunto, y el mismo André Elman, CEO de Funo, comunicaron el estatus durante una llamada con motivo de su reporte trimestral el 27 de febrero. Dijeron que trabajan de cerca con el SAT, lo que quiere decir que ellos también están a la espera de lo que les digan. Todo esto tiene que ver con un criterio que avale que Fibra Next cumple con el régimen de las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces que salen al mercado bursátil mexicano a conseguir recursos para financiar sus proyectos. Pero tan indispensable para que las Afores, que ya estaban bien enfiladas y apuntadas el día previo a la colocación en diciembre, para que puedan invertir. Una vez resuelto el tema con el SAT, hay que esperar la autorización de la CNBV. Gonzalo Robina aseguró que ya están cerrando la brecha, así lo dijo, respecto a cualquier duda que pueda tener el SAT. Sin fechas, pero dijo con estas palabras que esperan recibir la ratificación en breve. En estos días, a propósito, circuló un comunicado emitido por la empresa Telra Realty sobre una denuncia de inversionistas ante la CNBV por presunto fraude bursátil al anunciar esa OPI de Fibra Next, cuando realmente las autorizaciones seguían pendientes. Pero cuestionados al respecto, en este caso Gonzalo Robina fue quien respondió, dijo que no han sido notificados de ninguna denuncia y agregó que interpusieron una demanda penal contra Telra por lo que llamó una campaña de desprestigio. También se les preguntó por la competencia que crece en el segmento de fibras industriales y donde entra Fibra Next. Hace poco Prologis anunció una propuesta para comprar Terrafina. Desde Fibra 1 consideran el movimiento como parte del factor nearshoring y lo atractivo que se está volviendo el segmento industrial en este contexto. Sin embargo, André Elman dice que todo lo que se ve por parte de la competencia, sin mencionar nombres, son movimientos frenéticos, así lo dijo, que no los acercarán al tamaño y proyecciones del portafolio de Funo. Bueno, aquí hay autoestima y quizá también números que los respaldan.
El último sorbo.
¿Se acuerdan del proyecto de Apple de fabricar un auto eléctrico? Si ustedes pensaban que era una locura reciente, están equivocados. Lleva trabajando en esto desde hace una década, desde 2014. Se trataba de un vehículo eléctrico totalmente autónomo, con un interior similar al de una limusina y navegación guiada por voz. Esa era la idea original y ya después fue evolucionando. Pero bueno, pues a otra cosa mariposa. Apple está cancelando este proyecto y le da carpetazo al que se consideraba uno de sus proyectos más ambiciosos en toda su historia. Así lo revela Bloomberg News en exclusiva y un par de semanas después de haber informado que el proyecto se encontraba precisamente en una etapa decisiva. Apple comunicó esto internamente el martes 27 de febrero y tomó por sorpresa a los casi 2,000 empleados que trabajaban en esto. Y adivinen a dónde se van a ir la mayoría de todos esos colaboradores. A la otra división a la que todos le están metiendo turbo, que es la de la inteligencia artificial generativa y que ya también se vuelve cada vez más importante para Apple. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los cientos de ingenieros de hardware y diseñadores de autos que se habían contratado? Pues es posible que puedan optar a otros puestos en equipos dentro de la empresa, pero sí habrá despidos, aunque no está claro cuántos. Por cierto, el que andaba bien pendiente, en serio, era Elon Musk, el CEO de Tesla. En su cuenta de X, antes Twitter, publicó un post con un emoji de saludo. Gracias por acompañarme un día más. ¿Vieron que Bitcoin volvió a subir más? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx o como @JimenaTolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como @JimenaBusiness. Y en YouTube, ustedes encuentran los episodios completos en video. Que tengan un gran miércoles.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.